De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Bueno, pues aquí seguimos, los que hacemos este programa, hoy en Madrid, 11 y prácticamente 7 minutos de la mañana. Es el momento en el que arrancamos nuestra segunda hora y en el que vamos descubriendo que sí, que hay quien ha tirado, queriendo o sin querer, cosas por la ventana. 915128400 es nuestro correo, nuestro número de teléfono, mejor dicho. Podéis utilizarlo desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Hoy, @ondamadrid.es, nuestro correo electrónico, a través del cual nos llega una historia que nos envía Conchi y que hemos subido a nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Yo de pequeña pasaba muchos ratos, nos cuenta Conchi, en la casa de la vecina de abajo, que era amiga de mi madre. Me encantaba revolver los joyeros. Ella me dejaba el suyo para jugar. Bueno, pues tiré un anillo de oro bien gordo con una piedra verde por la terraza. Nuestras terrazas dan a la parte de atrás del bloque y había que recorrer un buen trecho para llegar hasta allí. Ahora mismo no recuerdo si se recuperó o no el anillo. Conchi, si recuerdas, si volviste a jugar con el joyero de esa vecina, será que se recuperó el anillo. Y si no, te volvieron a dejar jugar nunca más con el joyero de tu vecina. Me da a mí, no sé, es mi sensación, que no se recuperó el anillo y que dijo, uno me has tirado, uno me has perdido, pero ya no me vuelves a perder ninguno más. Bueno, pues historias como la de Conchi son las que estamos buscando en el día de hoy, en esta sintonía, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Tenemos más, las iremos dosificando. Teléfono 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, nuestro Facebook, @hoyenmadrid, si preferís recurrir a nuestro Twitter. Historias que nos hacen sonreír, al menos cuando las recordamos desde el presente y vemos lo que sucedió tiempo atrás, pero historias que también pueden ser del presente más inmediato, porque a lo mejor ese anillo que nos contaba Conchi nos lo ha tirado alguien en el día de ayer y todavía lo recordamos. Hasta las 2 de la tarde seguiremos hablando de ese asunto, recordando vuestras historias, pero tenemos que ir avanzando en contenidos porque tenemos muchos. Y recuerdo que hoy es el momento en el que, si tenéis alguna duda, alguna consulta que hacer sobre vivienda, podéis hacerlo desde ya. Nos tenéis que enviar tan solo un correo electrónico a hoy@ondamadrid.es. Ponemos en el asunto vivienda, explicamos qué es lo que nos sucede y nosotros le trasladamos la pregunta a Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Arrancamos segunda hora, lo hacemos fijándonos en nuestros derechos como consumidores.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
No abandonamos Internet. Hemos hablado de ella, Carmen, con Carlos Álvarez Vara, precisamente por esa adicción que a veces nos genera, y no vamos a hablar ahora de adicciones, pero sí es verdad de otros peligros que pueden ir unidos a Internet, que bien utilizada es desde luego una maravilla, que nos abre una ventana al mundo entero, pero que a veces también nos puede generar complicaciones. Por ejemplo, en el ámbito de los medicamentos. En Internet se vende de todo, todo se anuncia, todo se encuentra, y hoy en día es muy fácil comprar medicamentos precisamente a través de esta vía. Es muy fácil, pero atención, es muy peligroso.
Pues sí, es muy peligroso porque son productos que no han pasado por ningún control médico. Son productos que pueden ocasionar graves perjuicios a la salud. Combatirlos es difícil, combatir este tema, porque, por ejemplo, en España está prohibida la venta en Internet de medicinas que requieran receta. Pero a través de la red se puede comprar desde España medicamentos que se venden en otro lugar. Empresas que están en cualquier lugar del mundo y que no van a pedir receta médica. Algo muy difícil de combatir.
FUCI, la Federación de Usuarios Consumidores Independientes, ha alertado del peligro de hacer esta compra y queremos, desde luego, con él charlar sobre el asunto para concienciar, que es lo más importante. Gustavo Samayoa, presidente de FUCI. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Internet, esa ventanita que nos abre al mundo, nos permite algo tan peligroso para nuestra salud como es comprar medicamentos.
Sí, es un gran peligro, sobre todo porque hay dos vertientes, el fraude que le estén vendiendo medicamentos que no son tales y por poco precio, con lo cual están engañando al consumidor, y otro más importante, que sean medicamentos que puedan perjudicar la salud de los consumidores. Entonces, atención a este tipo de medicamentos que se venden a través de la red, porque la norma es clara, únicamente se pueden vender a aquellos que estén respaldados por una farmacia, ¿no? Estos que no tienen que tener una prescripción médica, pero que sí tienen que estar respaldados por una farmacia. Los demás, pues es el riesgo que corre el consumidor al comprar un medicamento, que en algunos casos puede ser fraudulento, es decir, no le están vendiendo el medicamento que le dicen que le están vendiendo. Uh-huh. Y lo peor de todo es que al ser una empresa que no se sabe ni quién es o dónde está, pues difícilmente puede reclamar el consumidor. Y por otro lado, si ya perjudica su salud, pues peor todavía.
Claro, es que quizás ese es el punto sobre todo que conviene resaltar y que todo el mundo debería tener en mente. Ese medicamento, en la mayoría de los casos, no va a ser el que pone precisamente en la caja, sino que va a estar adulterado. Y lo dicen informes policiales de muchas veces que se han incautado precisamente estos medicamentos. En algunos se han encontrado pesticidas, raticidas, se ha encontrado polvo de ladrillo, se ha encontrado absolutamente de todo, que es que si nos lo tomamos, es que acabamos en el médico de cabeza.
Directamente. Además, el gran problema es que se están comercializando productos que a lo mejor el consumidor no puede adquirir a través de una receta médica. O sea, no va al médico y le dice, mándeme un adelgazante o mándeme un no sé qué, o contra disfunciones y tal. Entonces, ve la vía fácil a través de Internet, porque por ahí lo puede comprar sin ningún requisito, pero claro, luego vienen las consecuencias que puede tener, ¿no? Ya no solo que te engañen por el precio, que te vendan una aspirina diciendo que es aspirina a bajo precio, sino que contenga cualquier cosa, aunque no te haga daño, pero ya te están engañando, ¿no? Pero si ya encima ese medicamento lleva algún componente extraño y te puede perjudicar a la salud, pues ahí es donde nosotros vemos el gran problema para el consumidor. De ahí que le recomendemos que a través de la red se pueden comprar esos medicamentos, pero siempre que estén respaldados por una oficina de farmacia.
¿Qué tipo de fármacos son los que más se compran?
Sí, temas para disfunciones varias, adelgazantes, sobre todo para regímenes, hay mucho medicamento en la red que se puede comprar, y luego aquellos medicamentos que son contra el dolor, por ejemplo, contra el dolor, hay muchos de estos medicamentos que se venden a través de la red. En muchos casos yo me imagino que serán placebos, ¿no? El consumidor lo compra y cuando se lo toma pues se le pasa el síntoma, pero en otros casos puede ser hasta peligroso, porque entendamos que los medicamentos no son iguales para todas las personas, ¿no? Entonces, todos tienen que tener un seguimiento detrás, un seguimiento científico, médico, para que se puedan acceder a ellos. Entonces, a través de la red es muy complicado, sobre todo porque luego para reclamar es muy difícil. Y también porque pueden perjudicar a la salud.
No hay manera de reclamar, de hecho, porque son empresas que están a lo mejor en el otro lado del mundo y que muchos contienen sustancias tóxicas, como apuntaba Belén, que es algo que los consumidores deben tener siempre muy presente. Fuzzi, ¿nos da algunas recomendaciones para evitar este problema?
Yo creo que en primer lugar comprobar que esos medicamentos están respaldados por una oficina de farmacia. Están respaldados. En segundo lugar, no fiarse de los productos baratos, ¿no? Porque lo barato sale caro. Uh-huh. Que tengan las instrucciones en castellano, porque si no, no sabemos qué es lo que estamos comprando ni qué es realmente a lo que estamos accediendo. Y que sobre todo eso, que cualquier medicamento siempre sea a través de un médico o de una oficina de farmacia si se compra a través de la red.
Desconfiar entonces de todo lo que se vende por internet, de todo lo que es más barato, desconfiar de todo lo que no está respaldado por un farmacéutico y no comprar sin receta.
Exactamente.
Sería un poco pues el resumen de todos esos mandamientos, ¿no? Se resumen en esto.
Eso es.
Y mucho sentido común.
Mucho, muchísimo sentido común. La red, como habéis dicho al principio, es muy buena para muchas cosas, pero también puede ser perjudicial para otras.
Son consejos que desde luego debemos de tener en cuenta y siempre está bien recordarlo. Todos deberíamos de saberlo y el sentido común es el que manda, pero a veces, no sé lo que nos pasa a los seres humanos, que el sentido común desaparece y que pensamos, mira qué bien, que lo voy a comprar más económico y además a lo mejor no paso yo la vergüenza, que precisamente también por eso funciona mucho la compra de medicamentos a través de internet, por ejemplo, de tener que ir al médico a pedir, bueno, pues esa pastillita que me va a hacer mejorar en mi disfunción eréctil, que son cosas que suceden.
Por ejemplo,
lo pido a través de internet, me llega en un paquetito que no se sabe ni lo que es y yo me quedo tan tranquilo. Pues no, resulta que a lo mejor podemos correr un gran peligro, incluso si nos mandan el medicamento legal, el medicamento oficial, el medicamento real, porque puede estar contraindicado para alguna patología que nosotros tengamos. Acudamos al médico siempre que queramos un medicamento, siempre que tengamos una dolencia, que sea el médico el que nos dé esa receta y después acudamos a la farmacia. Gustavo Samayoa, presidente de FUCI, la Federación de Usuarios Independientes, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Que no se nos olvide, de verdad, que es que nuestra salud está en juego.
Hoy@ondamadrid.es.
Y abrimos ahora nuestro consultorio de vivienda. Os lo he comentado hace tan solo unos segunditos. En caso de que queráis hacer alguna consulta, hoy@ondamadrid.es, nuestro correo electrónico en el que tenéis que poner en el asunto vivienda y escribirnos, relatarnos un poco qué es lo que sucede, cuál es esa duda que tenéis respecto a la vivienda comprada, respecto a la vivienda en alquiler, respecto a la comunidad de vecinos, de propietarios. Hoy@ondamadrid.es. Que preferís hacer la consulta de manera individual y que no salga a través de las ondas, a través de esta sintonía de Onda Madrid, pues mirar, yo os dejo el teléfono también de la Asociación en Defensa de los Propietarios de Vivienda, de ADEPROVI, y así no tenéis problemas. Es el 902-362-952. Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Hoy queremos fijarnos en un tema, Carmen, también, que bueno, pues ha conllevado desde luego bastantes dudas al respecto. Es la multipropiedad. Es una figura, la verdad, es que muy complicada. Sería como un derecho de uso compartido de una propiedad, generalmente en época de vacaciones. Nos convertimos en propietarios de una vivienda, pero solo durante una época determinada del año. El resto de los 365 días pertenece a otras muchas personas.
Así es, la multipropiedad es un concepto, el concepto de tiempo compartido, que surgió en Europa a principios de los años 60. Bueno, desde allí se extendió a Canadá, Estados Unidos, donde apareció por primera vez en 1974, de la mano de una compañía de Florida que ofrecía un tiempo compartido con una duración de 25 años. Bueno, pues de ahí se ha extendido hacia todas partes y ahora es muy habitual también en nuestro país. Uh-huh. Andrés, ¿qué es exactamente la multipropiedad? Pues estamos hablando de uso de tiempo compartido, pero ¿qué es exactamente todo esto?
Bueno, la verdad que la cuestión de la multipropiedad ha dado lugar a muchísimos debates. Incluso en el año pasado, el año 2012, salió una nueva normativa que afectaba a todas estas cuestiones, porque lo que tienen que tener en mente nuestros oyentes es que no estamos ya, cuando hablamos de multipropiedad, ya es un término que ya no se utiliza. Se pasó a denominar tiempo compartido, luego aprovechamiento por turnos de bienes vacacionales, y lo que nos encontramos es que o bien somos propietarios o copropietarios de un porcentaje de una vivienda que nos da derecho a la utilización de un tiempo concreto. Normalmente suelen ser tiempos semanales, es decir, yo adquiero la copropiedad de una vivienda, pero solamente puedo utilizarla durante la primera semana de febrero o la segunda semana de agosto. En fin, hay hay un reglamento de régimen interno que es el que regula entre todos los copropietarios cómo se debe realizar este uso de esta vivienda, cuando me corresponde, y luego que puedo modificarlo, que puedo cambiarlo, puedo permutarlo, puedo decirle al que tenga la segunda semana de septiembre, oye, mira, este año me viene mejor, si tú quieres la cambiamos, y coges la mía que es la primera de enero, etcétera, etcétera. Normalmente suelen ser bienes que se encuentran en lugares turísticos, como bien son la playa o bien son estaciones de esquí, etcétera, que tienen unos momentos muy determinados donde tienen lo que denominan ellos las semanas de oro, que son, por ejemplo, lógicamente en la playa es durante el verano, en las estaciones de esquí o en zona de montaña pues la temporada de invierno. Entonces, a partir de ahí tenemos un derecho de propiedad. Si lo que estamos adquiriendo, como digo, y digo si lo que estamos adquiriendo, porque ahora veremos en cuanto entremos a valorar también otras cuestiones que también afectan a la multipropiedad, a la que todo el mundo llama multipropiedad, que son los paquetes vacacionales, etcétera. Bueno, si lo que estamos adquiriendo ahí es una es un trocito de esa vivienda, un proindiviso, es decir, yo tengo un porcentaje de propiedad de esa vivienda, estoy adquiriendo un derecho real, es decir, un derecho de propiedad sobre una parte de una vivienda. Aquí tenemos una cuestión, hay que pagar a alguien que nos administre, vamos a decir administración para no entrar en términos técnicos y que los oyentes nos puedan entender, yo creo, de manera más fácil y poder hablar de una manera más llana. Alguien que nos administre y regule todo lo que va a ser nuestro año. Es decir, necesitamos hacer reparaciones, necesitamos hacer reformas, ha habido una serie de tasas que han entrado nuevas, por ejemplo, tasas de basura, tenemos que reglar esos cambios, oiga, que el que tiene la primera semana de enero quiere la segunda de agosto, vamos a ver cómo lo podemos hacer, e incluso, oiga, que es que hay gente que ya no le interesa y quiere venderlo, por tanto quiere deshacerse de ese derecho que tiene de tiempo compartido, de multipropiedad, como se denominaba antiguamente, y por tanto hay que buscarle un comprador. Pues todo eso nos tiene que gestionar alguien. Bueno, pues tendremos un contrato con una empresa que será la que gestione y administre todo esto, a la cual le pagaremos anualmente una cuantía y siempre vamos a tener, como somos propietarios, que abonar los gastos de comunidad de propietarios y todos los gastos inherentes al derecho de propiedad que ostentamos. Bien, diferenciemos esto de lo que son los paquetes vacacionales. ¿Y por qué surge este tema de los paquetes vacacionales? Para que nos entiendan nuestros oyentes. Como sale una ley que limita mucho el tema del tiempo compartido, de la multipropiedad, se pasa a denominar tiempo compartido y limita mucho las posibilidades de hacer sinvergonzadas, vamos a decirlo de esta manera, aparece una nueva figura que es, oiga, yo no le estoy vendiendo a usted una multipropiedad, yo lo que le estoy vendiendo es una acción de una sociedad que lo que le da derecho a participar en un paquete, es un paquete vacacional que le da derecho a participar, pues, de una semana en tal inmueble, del cual usted no es propietario. Usted no está adquiriendo un derecho real de propiedad, por lo tanto, no se aplica esta ley que estábamos comentando de multipropiedad, esta ley de tiempo compartido. Bueno, ¿qué sucede? Pues que se empiezan a dar verdaderos abusos, incluso podemos hablar de verdaderas estafas. Ya los juzgados de lo penal en muchas ocasiones lo han dicho, porque salen empresas diciendo vamos a darle un precio mucho más favorable del que le pueda dar incluso los mayoristas de agencias de viajes y mayoristas. Usted con nosotros va a poder viajar muchísimo mejor, va a tener unos alojamientos de 2, 3, 4, 5 estrellas, de lujo, etcétera, etcétera, que luego incumplen. Que luego incumple y que luego es mentira, no hay nada. Por más que llamamos, lo que nos dan son precios superiores incluso a los que podríamos encontrar en una agencia de viajes de nuestro barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto son estafas. Bien, dejando al lado esto, que es un tema penal y que tendríamos que ir a la jurisdicción penal, existen empresas que sí son serias y que se dedican a esto, pero que tampoco se les aplicaba la normativa del tiempo compartido. ¿Qué sucede? Que como no nos estaban dando, como decíamos, ningún derecho real, fue necesario el sacar una norma que fue en el 6 de julio, en la ley 4/2012, el 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turísticos, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias. Es decir, hay que arreglar todo esto, porque además hay que arreglar una cuestión, ¿cómo se vendían estos productos?
Claro, si todo el mundo habrá recibido.
Exactamente, todo el mundo habrá recibido en su casa eso de venga a vernos, vamos a tener una reunión que le vamos a dar gratis a cambio de que usted venga este fin de semana, tiene también un regalo, y te cogían, te encerraban durante X horas, te acosaban, te tenían rodeado y al final acababas firmando.
Y hacías hasta fiestas, ¿no? Y se descorchaban botellas de cava.
Y se descorchaba cada vez que alguien firmaba. Correcto, sí. Correcto, exacto, así era. Y era todo una situación que lo que hacía era compelernos a algo que yo no quiero comprar, pues al final lo acabo adquiriendo. Por eso se estableció el derecho de cancelación directo. Es decir, yo sin ningún tipo de motivación podía decir dentro de los 10 días siguientes haber firmado, oiga, que ya no lo quiero. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones habíamos firmado letras de cambio, pagarés o cualquier tipo de efecto mercantil diciendo que ya estábamos pagando. Claro, había que obtener la devolución de esos efectos mercantiles porque si no se podían pasar al cobro, aunque nosotros hubiéramos renunciado a nuestro derecho, porque hay que recuperarlo. O sea, había mil triquiñuelas para obligarnos a firmar y luego para mantenerlos. Aparte de que, ya lo ha dicho en muchas ocasiones nuestro Tribunal Supremo, se daba la doctrina de los papeles superpuestos. Para que nos entiendan nuestros oyentes y hacerle una visualización, imagínense un grupo de folios en los cuales vienen todas las condiciones del contrato y nos van poniendo, en el primero firmamos abajo, el siguiente nos lo ponen, nos suben el primer folio que hemos firmado y firmamos otra vez abajo, nos suben ese segundo y firmamos el tercero y así sucesivamente, cuando en realidad no sabemos lo que estamos firmando. Es la teoría de los papeles superpuestos. Oiga, yo estoy firmando que estoy recibiendo una información, que conozco una serie de derechos, que conozco una serie de obligaciones, cuando no es así, cuando en realidad no es así. También se ha dado el caso de que todo esto nos lo financiaba una entidad financiera, un banco o una caja. Claro, luego, a la hora de la verdad, cuando veíamos que nuestro producto no nos estaban prestando el servicio que nosotros queríamos, que no era lo que habíamos contratado o lo que nos habían, no lo que habíamos contratado, lo que nos habían dicho que estábamos contratando, porque luego los papeles decían una cosa diferente a lo que nos estaban diciendo de manera verbal. Pues nos encontrábamos con que teníamos que seguir pagando, en la mayoría de los casos, un préstamo que habíamos acordado con una entidad, porque la entidad pagaba a esta empresa, y nosotros pagábamos las cuotas de este préstamo. Entonces teníamos que seguir pagando algo que no podíamos disfrutar y que además no era inviable o era muy difícil que pudiéramos realmente el disfrutar y el hacer uso de lo que habíamos comprado. Pues entonces surge esta nueva norma, y en esta nueva norma ya se regla pues todo lo que es el derecho de información de una manera más exhaustiva, lo que se denominan las malas prácticas. Todo el mundo tiene en mente lo que son las cláusulas abusivas, porque se ha hablado mucho de ello, hemos hablado de infinidad de ocasiones. Pues las prácticas abusivas, que era esto a lo que nos referíamos. Oiga, usted no me puede tener a mí 4 horas encerrado haciéndome un acoso y derribo, descorchando champán cada vez que los de al lado, que yo no sé si de verdad están firmando o si son unos ganchos que me han puesto ahí a modo de trileros para que yo firme y ponerme en una situación en la cual al final están obligándome prácticamente a firmar, porque luego yo sosegadamente no si yo esto lo miro de una manera sosegada, he hecho mis números y he hecho mis cuentas,
seguramente no me interesa.
Eso es. Entonces, lo primero que tienen que saber nuestros oyentes es, cuando vamos a adquirir un paquete vacacional, una antigua multipropiedad, cualquier cosa de esas, informémonos bien de con quién estamos firmando. Y digo informémonos bien porque en Adeprovi ya hemos tenido varios casos de una persona, además en concreto, que ya le conocemos 5 empresas dedicadas a esto y las 5 incumplen. Y las 5 incumplen. Según se le va acabando el chollo con una empresa, abre otra. Una la domicilia en Salamanca, la otra la tenía domiciliada en Bilbao, pero como son ofertas que se hacen, además, todo está a través de la web, de Internet, a través de Internet, una oferta masiva, y luego las llamadas que nos citan para que vayamos a un fin de semana y demás, informémonos muy muy bien, primer consejo, de con quién estamos firmando. Miremos de verdad si esta empresa en Internet, hay foros, hay multitud de foros, ha tenido ya problemas o no. La persona que la rige, y digo la persona que la rige porque si yo mañana abro una empresa y la llamo, imaginémonos a Adeprovis Viajes Maravillosos, nadie va a conocer a Adeprovis Viajes Maravillosos porque es una empresa de nueva constitución y por eso tanto no voy a encontrar nada malo de esa sociedad. Pero miremos qué persona está detrás, porque la empresa puede ser una cortina de humo, que lo que tenemos detrás es un sinvergüenza que ya está acostumbrado a hacer estas cosas. Eso, número uno. Número dos, miremos que efectivamente lo que estamos firmando, los contratos que estamos firmando, leámoslos, que tenemos muy mala costumbre, y yo el primero, La verdad que cuando nos ponen...
Firmar sin mirar.
Firmamos sin mirar, nos fiamos de lo que nos están diciendo verbalmente, y o digamos, déjeme copia, que yo me lo voy a llevar, y lo voy a llevar a un experto, lo voy a llevar o a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, a la SOMIC, que los ayuntamientos tienen para orientar a los consumidores, para que me digan si efectivamente este contrato cumple la ley, si me están diciendo todos los derechos que tengo, si me están recogiendo todas las obligaciones, o si hay algo. Y además, una vez que hayamos hecho todo esto, recordar que siempre tenemos un plazo para cancelar, que tenemos el podemos acabar, finalizar, extinguir este contrato sin dar ningún tipo de motivación. A partir de ahí, muy importante, si vemos que no nos están cumpliendo y de manera continuada nos incumplen, de inmediato, por favor, de inmediato, pongámoslo en conocimiento, pongamos una reclamación a la propia sociedad, pongamos una reclamación ante la Administración de Consumo, las oficinas municipales de información al consumidor que nos referíamos antes, acudamos a cualquier profesional, a Adeprovi o a cualquier profesional que entienda de estos asuntos, porque tendremos un plazo de 4 años para poder cancelar este contrato si lo que nos han hecho es engañarnos, si hay un error o hay un engaño en lo que nos estaban diciendo que nos vendían y lo que realmente nos han vendido, podremos obtener la nulidad de ese consentimiento, de ese sí que hemos dado y que hemos manifestado de manera expresa con la firma en el contrato.
Pues tendremos todo esto en cuenta.
4 años. Hay que tenerlo ahí en cuenta, tenemos ese plazo, hay que ponerlo en manos, desde luego, de alguien que sepa cómo actuar, porque efectivamente, bueno, pues esto que surgió hace ya unos cuantos años pintaba mal y efectivamente a día de hoy pinta todavía peor. Se nos obligaba, de alguna manera, a firmar, nadie te ponía una pistola, desde luego, en la cabeza, pero es verdad que todo el ambiente y el no permitirte salir de esa sala hacía que acabaras firmando algo que en el fondo no te interesaba. Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa de los Propietarios de Vivienda, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Y es que esto de la multipropiedad o de los paquetes, como ahora se llaman, vacacionales, bueno, pues puede dar muchos quebraderos de cabeza y efectivamente casi hay veces que es mejor, si quieres cogerte unas vacaciones, pues coger los días que necesites en una agencia de viajes y se acabó la historia. Que acaba pues sí, resultando más económico y con menos complicaciones.
Pues desde luego te quitas problemas. Acabas antes.
Más dudas sobre vivienda, alguna consulta que hacer, os recuerdo hoy@ondamadrid.es, es nuestro correo electrónico. En el asunto ponemos vivienda, explicamos nuestro caso, queréis hablar con ellos directamente, 902-362-952.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de Ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. La música con Manolo Calderón.
Este programa, vamos relajando nuestro Hoy en Madrid, lo hacemos, bueno, pues con un poquito de descanso que siempre nos proporciona la música, algo que desde luego que agradecemos, más hoy lunes, comienzo de semana, que necesitamos tomarnos la vida con un poquito más de calma, claro que sí. Manolo Calderón, muy buenos días, bienvenido.
Hola, bien hallada, buenos días.
Hoy con, bueno, pues con la cosa que nos proporciona el lunes, el comienzo de semana, que siempre decimos, oye, que enseguida llegamos al viernes, pero bien es cierto que el lunes se nos hace un poquito cuesta arriba, así que vamos a buscar artistas que nos ayuden a superar la jornada.
Vamos a comenzar por Clo-Clo, así se le conocía. Así se le conocía al cantante francés Claude François, que nacía el 11 de marzo de 1978.
Écoute-moi, mon petit chéri, si tu veux maigrir, il faut danser le nabot. Oui! Le nabot, le nabot, c'est la danse que vous appelez le twist. Le nabot, le nabot, il y a bien longtemps que cela existe.
Este hombre había nacido en Egipto, su padre era controlador aéreo y por lo tanto iba recorriéndose el mundo de aeropuerto en aeropuerto. Nació en Egipto en 1939, comenzó tocando la batería con una orquesta que tocaba en hoteles de lujo. Se va a París y allí se une a un grupo de rock and roll y graba esto que estamos escuchando, Naboot Twist, que él mismo se pagó, pero que fue un auténtico fracaso. Entonces lo que hizo fue versionear a los Everly Brothers y de la noche a la mañana se convierte en una estrella de la canción francesa. Sigue haciendo versiones y comienza a imitar a Elvis Presley, sobre todo en sus movimientos encima de un escenario y con su peinado. Murió electrocutado en su bañera, intentó quitar una bombilla y le dio una descarga a Claude François.
Divertida.
tremendo Claude François. Fue además un ligón de mucho cuidado. Sí, sí. Es
era
un
guapetón.
Artista muy importante en la música francesa. Desde los años 60 a esta parte, Claude François ha ocupado un espacio de honor. Igual que ocupó este hombre, que es un auténtico instrumentista, músico excepcional, nació en el Mar de Plata el 11 de marzo de 1921 y se llamaba Astor Piazzolla. Empieza a estudiar bandoneón en 1930 y luego piano, nada más y nada menos que con Serge Rachmaninoff. Uh-huh. En Nueva York, Carlos Gardel invita a grabar varias piezas de su película El día que me quieras, y en 1937 vuelve a Argentina, donde comienza su carrera como bandoneonista en la orquesta de Aníbal Troilo. Quiere convertir el bandoneón en un instrumento clásico. En 1965 trabaja con Borges, poniendo música a sus poemas. Desde entonces solo ha cosechado éxitos allá donde ha puesto su música, y Piazzolla se convierte en la expresión auténtica de la música de Buenos Aires. Lo reclaman los músicos de jazz, y en 1989 es elegido entre los mejores instrumentistas del mundo. Ha grabado 50 discos en los últimos 10 años de su vida, escribió 300 tangos y más de 50 bandas sonoras, así como música para teatro y ballet. Falleció el 4 de julio de 1992. Y de un bandoneonista nos vamos con un acordeonista, porque también nacía un 11 de marzo de 1939 en San Antonio, en Texas, Flaco Jiménez. Y versionando a los Beatles con su acordeón. Su padre fue Santiago Jiménez, uno de los pioneros del Tex-Mex. A los 7 años, el bueno del Flaco ya tocaba con su padre. A los 18 ya grababa discos, y ha grabado con Dylan, con Ray Cooder, con Dr. John o con Los Lobos, con los Stones, y se le conoce como el embajador del estilo tejano. Con sus amigos Freddy Fender, Duke Shang y Ozzy Meyers forma el supergrupo de Tex-Mex, Texas Tornados, que popularizaría mundialmente la música tejana, consiguiendo varios Grammys. El Flaco lleva ya 5 décadas colaborando con su acordeón con diversos artistas. Está presente en más de 100 LPs y su música aparece también en diversas bandas sonoras. En 2010, Flaco y Ozzy Meyers se juntaron con el hijo de Duke Shang y grabaron un nuevo LP titulado Está Bueno. Este es Flaco Jiménez con su acordeón. Fantástica versión que hace de Love Me Do. Él toca el acordeón mejor que la de los pajaritos.
Hombre, sí, la verdad que sí. Tiene que ser además muy difícil tocar el acordeón. Siempre me ha parecido un instrumento complicadísimo.
Dificilísimo, porque aparte de darle aire, tienes que estar apretando botones por todos los lados. O sea que es un instrumento bastante difícil. Y igual que el bandoneón que antes escuchábamos, que me parece que también son instrumentos muy difíciles. Y también es un instrumento muy difícil el que utiliza este señor, que nacía el 11 de marzo de 1950 en New York. Solo utilizaba su garganta para cantar. Bobby McFerrin.
¿Qué
Una canción para un lunes.
Sí, desde luego que sí.
Don't Worry Be Happy aparecía en la película Cocktail de Tom Cruise allá en 1988 y por eso se hizo conocido. Intérprete a capela, tiene una gran habilidad para usar su voz y crear efectos de sonido. Ha colaborado con gente como Chick Corea, como Herbie Hancock o con el violonchelista Jojo Mann. Cuando llegó a los escenarios en los años 80, supuso una corriente de aire fresco en el mundo de los vocalistas. Por primera vez en muchos años, un cantante de jazz llamaba la atención del público mayoritario. Es hijo también de un cantante de ópera. Incluso hizo un paréntesis en el jazz para grabar y un clásico interpretar a Mozart, a Bach y a Tchaikovsky con la St. Paul Chamber Orchestra. Alterna sus grabaciones de estudio con actuaciones en pequeños clubes. Bobby McFerrin hoy cumple, ¿cuánto? 63 años. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy.
Se convirtió prácticamente en un himno esta canción, ¿eh?
Absolutamente, absolutamente. No ha habido ningún anuncio que yo creo que la dejase de poner para cualquier historia. Bueno, Bobby McFerrin se ha forrado, desde luego, a cuenta de esta canción, sin lugar a dudas, ¿no?
De hecho, de autor debe haber muchísimos, porque es verdad que es que suena cada dos por tres en...
En todos los lados. Si uno tiene
facetas,
cara de disgusto o lo que sea, hombre, pues escúchate el Don't Worry Be Happy, ya verás cómo se te alegra el corazón. Bueno, ahí está. El 11 de marzo de 1955, vámonos hasta Berlín Este. Nacer en Berlín Este y dedicarse al punk, como dice esta mujer, tenía casi delito, ¿eh?
Sí.
Casi delito. El 11 de marzo del 55 nacía la cantante Nina Hagen. Fue famosa en los años 80, muy famosa además aquí también en nuestro país por mezclar el punk con la ópera. Tiene una voz escandalosa. Incluso estaba considerada una niña prodigio por sus interpretaciones operísticas. Dejó el colegio para unirse a la banda Automóvil allí en la República Democrática. Su padrastro era un cantautor que se llamaba Wolf Biermann, que estaba siempre peleado con el gobierno de la Alemania Oriental, ¿no? Pero era un tiempo que dejaban salir de su país, así que en una de esas invitaciones que le hicieron desde la otra parte de Berlín, se llevó a su hija y la sacó del Berlín Oriental. Ya en el 77 formó en la parte federal de Nina Hagen Band, llamando la atención de todo el mundo por sus peinados, por sus pestañas, por su vestimenta. Deja la banda en el 82 y comienza su carrera en solitario. En los 90 se va a París, donde vive toda la década, y en los 2000 sigue trabajando. De hecho, su último LP, Nun Sex Monk Rock, era editado el año pasado. Nina Hagen con el My Way.
Stop the rock. I'll fight them, turn them, and walk, 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 Berliner.
puede disimular que es alemana, ¿eh?
Desde luego.
No puede disimularlo.
Menudo tiene chorro de voz.
Una energía impresionante. Esto es para algunos que dicen que la gente del rock and roll y del punk no saben cantar. Aquí está la prueba. Está
exacto.
Le das cualquier pieza operística y es capaz de cantarla como cualquiera.
Y es que te llega hasta los tonos más elevados que te puedas imaginar, ¿eh?
¿Qué diría Frank Sinatra si hubiera escuchado esta versión o la de los Sex Pistols, ¿no? Del My Way, que hicieron a su medida. Tanto los Sex Pistols como la de Nina Hagen son realmente arrebatadoras, sí, y provocadoras.
Son muy a su manera. Oye, era la esencia, ¿no? Diríamos, de esta canción, el cantarla a tu manera y vivir un poco tu vida.
Exacto.
Como realmente quisieras. Así que mejor que esta canción, no se podía versionar ninguna otra, ¿eh?
La hicieron, pues, dos de los músicos más punkis de aquella época, de los 70 y los 80, Nina Hagen y los Sex Pistols.
Bueno, pues ahí está, esta música que nos ha desbordado a todos y que yo creo que de alguna manera nos ha subido el ánimo, que era lo que pretendíamos, además, al comienzo, ¿no? Enfrentarnos a la semana con esas ganas y con esa garra que yo creo que nos ha transmitido esta gran mujer. Manolo Calderón, que a la una vuelves.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós. Volverán justo después de las noticias de la una de la tarde, justo después de ese boletín horario con él, Jacob Petrus. Ya sabéis que miraremos nuestro cielo e intentaremos averiguar cómo va la cosa con el tiempo. Ya os digo que aquí en la ciudad de la imagen los árboles se mueven, así que el aire está en movimiento, hay viento y las nubes han vuelto a hacer acto de presencia. Salió el sol un ratito, pero duró poco.
Hoy@ondamadrid.es.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Bueno, pues hablamos ahora de salud. Hablamos en concreto de un parásito de unos 20-30 milímetros que encontramos en el intestino de algunos pescados y que se transmite al ser humano cuando precisamente lo comemos. Seguro que más de uno ya sabe que estamos hablando del famoso anisakis. Al principio su nombre nos sonaba extraño, pero cada vez estamos más acostumbrados, sobre todo porque somos ya el segundo país después de Japón en número de casos. La causa fundamental de este aumento pues la encontramos por un lado en nuestra gastronomía. Es verdad que nos gustan y mucho los pescados marinados, en vinagre, escabechados, unas técnicas gastronómicas que no son capaces de acabar con este parásito. Por otra, y quizás en esta otra parte encontramos la fundamental, pues que ahora se limpia el pescado en alta mar para conservarlo mejor y las tripas infectadas se tiran al mar, la comen. Entonces otros peces que a su vez se infectan y se propaga, por tanto, esa infección. Cada vez tenemos más posibilidades de que el pescado que llegue a nuestra mesa tenga anisakis. ¿Qué hacer para evitar el contagio? Pues congelar al menos 48 horas y a menos 20 grados centígrados o cocinar por encima de los 60 grados. Vamos a saludar al doctor José Lariño Noya, experto de la Fundación Española de Aparato Digestivo. Muy buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes.
Hablamos del anisakis, ese parásito que la verdad es que cada vez nos hemos tenido que acostumbrar más a hablar de él.
Sí, efectivamente. Quizá lo más llamativo de esto es que se considera como algo emergente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los primeros casos documentados en España son muy recientes, son del 1991. Entonces, por eso es algo que está adquiriendo mucha relevancia en los últimos años.
Y cada vez más, a mí me ha llamado mucho la atención ese dato que nos sitúa a España como segundo país después de Japón en número de casos.
Efectivamente, yo creo que más bien esto es una cuestión culinaria. España es el segundo país consumidor de pescado del mundo. Entonces, simplemente por eso, pues tenemos muchas probabilidades de infectarnos por anisakis, porque consumimos mucho pescado realmente, ¿no?
Que esto es bueno, porque es verdad que hay que consumir más pescado que carne para una dieta adecuada y saludable.
Efectivamente, es bueno, pero también es bueno tener un consumo responsable del pescado y saber ciertas nociones básicas cuando se consume el pescado en determinadas condiciones. Y es precisamente de lo que hablamos, del tratar cuando se vaya a consumir pescado crudo, que no estamos diciendo que no se pueda consumir pescado crudo, por supuesto que se puede, garantizar que al menos ese pescado ha sido congelado previamente durante 2 días a una temperatura inferior a menos 20 grados. Esto es muy importante porque, si bien es cierto que por ley, desde el 2006, hay un Real Decreto del 2006, por ley todos los restaurantes y establecimientos tienen que congelar el pescado que se va a comer de forma cruda con las condiciones que acabamos de mencionar, esto no se aplica de modo casero, y me refiero, se aplica a los restaurantes, pero en casa, cuando vas al mercado y compras lo que quieras comprar y quieras preparar el pescado y te lo comas de forma cruda, tienes que ser consciente de que si no ha sido congelado previamente, pues tienes bastantes probabilidades de infectarte por el anisakis.
Claro, porque es verdad que la otra alternativa es la de cocinar a 60 grados, pero qué difícil es saber si, por ejemplo, lo estamos haciendo a esa temperatura o no, cuando muchas veces recurrimos al microondas, y el microondas podría ser un peligro.
Exactamente, muy buena apreciación, porque el microondas se ha visto que no aporta las temperaturas, sobre todo en el centro del pescado, suficientes para alcanzar esos 60 grados, y podemos no estar haciendo bien las cosas. De ahí viene también el hecho de cocinar bien el pescado. Se supone no solo dar vuelta y vuelta, digamos, al pescado a una temperatura muy alta, como hay ciertos sitios que es muy típico hacer, por ejemplo, merluza a la brasa, y no se cocina bien el centro, donde anida a veces el anisakis, y el hecho de no cocinar bien el centro hace que no se erradique el parásito. Por lo tanto, la temperatura debe alcanzarse realmente en el núcleo, en el centro del pescado, esos 60 grados. Y a veces es difícil alcanzar, es cierto.
Por lo tanto, lo más sencillo siempre va a ser, o lo más eficaz, o con lo que vamos a quedarnos más tranquilos, es con la técnica de la congelación. Al menos 48 horas...
Parece mentira, pero sí, realmente eso es lo más seguro. También hay que tener en cuenta que hay que tener cuidado, porque no todos los congeladores congelan a menos 20 grados. ¿Sí? Hay que saber lo que se compra, ¿no?, en el mercado, y de hecho hay, me refiero al mercado de frigoríficos ahora mismo, ¿eh? Hay congeladores antiguos que no alcanzan los menos 20 grados de congelación. Entonces también hay que asegurarse de las estrellas que marca la calidad del frigorífico, al menos que sean 3 estrellas, que es lo que te garantiza que más allá de menos 20 grados vas a alcanzar con esa congelación.
En caso de que tengamos una nevera ya un poquito antigua que no alcance esos grados, ¿valdría con ampliar el tiempo?
Exacto, por lo menos una semana. Lo que se recomienda es que si no se va a alcanzar esa temperatura en 48 horas, por lo menos garantizar una semana de congelación del pescado.
Exacto, y luego ya una vez que lo descongelamos ya hacemos con él lo que queramos, por ejemplo.
Exactamente, el anisakis está muerto. Es cierto que puede no resultar muy agradable comerte algo con el parásito, con la larva, viéndola. Y hombre, nosotros lo que se suele hacer es sacar la larva, ¿no? Si eres capaz de verla cuando estás preparando el pescado, la retiras, ¿no?, de allí. Pero aún así se podría comer perfectamente, porque el pescado estaría, la larva estaría muerta.
Con lo cual ya no existiría esa transmisión, esa infección que genera sobre todo síntomas digestivos, ¿no?
Sí, fundamentalmente hay dos clases de infecciones, dos clases de presentarse de forma clínica la infección. Una de ellas son los síntomas gastrointestinales, la infección gastrointestinal, que es lo que conocemos como la anisakiasis habitual, y otras son las reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas no difieren de cualquier reacción alérgica, urticaria, a veces con casos ya muy graves de shock anafiláctico, que se darían igual cuando te pica, por ejemplo, una abeja. Y lo más frecuente son los síntomas gastrointestinales, efectivamente. Y estos pueden ser a nivel estomacal, cuando anida la larva en la pared del estómago, pues a partir de unas 12 horas después de ingerir el parásito, pues comenzaría con dolor muy intenso justo en la boca del estómago y con vómitos, fundamentalmente. Luego hay otros cuadros, incluso más graves, cuando el parásito llega o alcanza zonas más profundas, digamos, del intestino delgado, que ahí puede dar cuadros que parezcan una apendicitis, que parezcan infecciones de intestino delgado, incluso peritonitis, cuando anida en gran cantidad en el intestino delgado. Son casos menos frecuentes, pero sí más llamativos.
¿Y cómo sabemos que realmente nos está pasando esto? ¿Que no es una reacción alérgica al uso, algo que me ha sentado mal en la comida?
Eso es muy buena pregunta. Y eso es una de las razones por la que también se cree que hay un digamos, un infradiagnóstico de esta enfermedad, es decir, que no se diagnostican todos los casos que se deben diagnosticar. ¿Por qué? Porque los síntomas de presentación son tan inespecíficos, lo puede dar cualquier cosa prácticamente, dolor y vómitos, quien no ha tenido a veces que algo que le ha sentado mal y con vómitos y con dolor de estómago, pues esos son síntomas tan frecuentes y tan comunes que muchas veces pasan desapercibidos. Y como la infección normalmente el organismo es capaz de depurarla en escasamente 7-10 días, pues pasan totalmente desapercibidos, la gente no busca consulta médica y realmente no se diagnostican. Pero aquí la clave es el antecedente epidemiológico, es decir, el saber que se ha consumido pescado crudo en unas horas antes. Eso es lo que debe marcar que pueda ser una infección por Anisakis, básicamente.
Ya. Y una vez que tenemos la infección, ¿nos acompaña de por vida? ¿Y cada vez que tomemos pescado, a lo mejor, aunque ya no tenga...?
No hay memoria inmunológica. Normalmente se elimina por completo la larva del organismo, el organismo es capaz de depurarla y no deja memoria inmunológica. Es decir, se volvería a repetir en el caso de volver a infectarnos.
Pero se nos pasaría porque nuestro cuerpo mismo la rechazaría.
Efectivamente, nuestro cuerpo organismo es capaz de combatirla, como otras muchísimas infecciones, y ningún tipo de tratamiento es capaz de combatirla y de eliminarla.
Cuidadito con boquerones en vinagre, anchoas en salazón, que son cosas que nos gustan mucho, que son muy de la tierra.
Las modas culinarias de la tierra, depende de qué tierra. Yo soy gallego, ese es el tema, claro, que el anisakis y la distribución no es igual en toda España. La tasa de infestación por anisakis en mi tierra, en Galicia, es mínima por las costumbres culinarias y por las tradiciones. Nosotros no, prácticamente no consumimos pescado crudo. Nosotros cocinamos mucho el pescado, es pescado asado, a la cazuela. Es decir, es todo bastante cocinado habitualmente. Boquerones en vinagre se lleva más del 90% de responsabilidad a la hora de infectar por anisakis. Y eso es algo que nosotros no consumimos mucho en Galicia, y sí, en cambio, en Madrid.
Sí, en Madrid,
donde las tasas
muchísimo
de infección alcanzan el 15%, que eso es muchísimo.
Que volvemos a lo del principio, congelamos nuestros boquerones, luego los descongelamos y ya los hacemos en vinagre como nosotros queramos.
Exactamente.
Que van a seguir igual de buenos y que además...
Exactamente, ese es el mensaje fundamental para la población general. Si queremos hacer nosotros los boquerones en vinagre, perfecto, pues que se coman, pero hay que congelarlos previamente y asegurarse que se ha congelado de forma correcta. Si vamos a un establecimiento, esto garantizado por ley, tenemos que el pescado ha sido congelado previamente.
Es verdad, y además ya desde hace unos añitos con esa ley que salió. Pues doctor José Lariño Noya, experto de la Fundación Española del Aparato Digestivo, muchísimas gracias por aclararnos tantos conceptos.
Perfecto, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Yo recuerdo lo fundamental, congelar siempre el pescado que compremos, al menos 48 horas, si estamos seguros de que nuestro congelador llega a los menos 20 grados bajo cero. En caso de que no tengamos esa seguridad, una semanita tranquilamente y así nos quitamos de problemas. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.